En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 27 de mayo. Como siempre, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Estamos ya viviendo a tope la final de mañana en París. El Real Madrid llegó ayer a la capital francesa con el único objetivo de traerse la 14ª en el avión de regreso, de volver a ser el rey de Europa. Miles de aficionados han comenzado ya a desplazarse hasta la Ciudad de la Luz para animar a tope al equipo. Así está a esta hora de la tarde la hinchada madridista.
¡Ay, qué nervios! Sí, ya llegó el día. Llegó el día de llevarnos la 14ª, ¿no?
Creo que va a ser lo mismo de lo mismo. Vamos a arrasar. Vamos a arrasar, este Madrid vale mucho.
Pues sí, la verdad es que estamos muy nerviosos. Venimos un grupo que llevamos preparando los días y estamos encantados y entusiasmados de estar aquí. Así que lo vamos a disfrutar todo y a darlo todo por el Madrid.
Al 100%, seguro. Vamos a ganar seguro, por 3-1. Benzema, Vinicius y Rodrigo.
Y en este momento creo que el Liverpool es un rival acorde para que el Madrid vuelva a ganar otra final. El Madrid no las juega, el Madrid las gana. Y es lo que esperamos todos y lo que va a ocurrir.
Enseguida estamos con todo lo relativo a la final de la Liga de Campeones, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aunque también en el informativo, lógicamente, hablaremos de la final, ¿cómo no? David Junquera, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro. Hoy tu programa y el nuestro se dan la mano. Vamos a estar pendientes, como vosotros, de todo lo que rodea la gran final de París. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha explicado esta mañana que el ayuntamiento ya ha hablado con el Real Madrid para organizar su recepción en caso de que consigan la 14ª.
Estamos preparados y, eso sí, el domingo, en caso de que el Real Madrid ganara la Champions, pues esperamos, desde luego, poder recibirles como merecen en el Palacio de Cibeles.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, está presentando en estos momentos el dispositivo de Policía Nacional y se espera que también dé los detalles de la detención de tres menores relacionados con el apuñalamiento de un chico de 14 años el lunes en Puente de Vallecas. La otra cita de este viernes nos lleva al Parque del Retiro. La reina Letizia ha inaugurado allí la edición número 81 de la Feria del Libro, que se va a celebrar hasta el 12 de junio. Su directora, Eva Arue, ha pasado por nuestros micrófonos.
Tenemos récord de autores, 3.223, que van a protagonizar más de 5.000 sesiones de firmas. Así que hay mucha ilusión, hay muchas ganas, hay muchas expectativas. Esperamos que todo salga a la altura de la ilusión de todos.
Y Onda Madrid se suma a la feria desplazando parte de su programación. El 9 de junio se emitirá desde allí Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Y un día después será el turno de Eli del Valle y del Buenos Días Madrid. Y terminamos actualizando los contagios de viruela del mono que acaba de facilitar Sanidad. Ascienden a 98 en toda España, 66 en Madrid. Este fin de semana se van a empezar a hacer las pruebas PCR. A partir del lunes, este fin de semana se va a hacer acopio de todo el material y a partir del lunes se empezarán a hacer las pruebas PCR en 4 hospitales de la región y el Laboratorio de Salud Pública de la enfermera Isabel Zendal.
Pues todo esto y más lo contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Antes de entrar en profundidad con los asuntos más interesantes del día, os adelantamos cómo viene este viernes 27 de mayo. Ya huele a final. Poco más de 24 horas para que Real Madrid y Liverpool se midan mañana en la finalísima. El Liverpool llegó esta mañana, el Real Madrid lo hizo ayer por la tarde, vitoreado por un numeroso grupo de aficionados. El más vitoreado, lo escucháis, Karim Benzema, temporadón el suyo con 15 goles en esta Champions. Benzema es uno de los 9 futbolistas del Real Madrid que pueden ganar mañana su quinta Champions. Otro es el madrileño Dani Carvajal, que reflexionaba al respecto en Onda Madrid.
Hace unos años era más joven, venía una, venía otra, ganamos 3 seguidas, 4 en 5 años y bueno, parecía que todo iba sobre ruedas. Sí que verdad que llevamos 4 años sin conseguirla y creo que esta es una edición especial, el poder entrar en la historia de la Champions, ¿no? Como uno de los pocos jugadores que tenga 5, que posiblemente pueda jugar las 5 de titular.
Es noticia de la mañana. Quique Sánchez Flores ha comparecido hace un ratito en la sala de prensa del Coliseum junto al presidente Ángel Torres para hablar sobre su renovación por el Getafe. Dos temporadas más tras haber logrado en esta una sufrida permanencia.
Nosotros vamos a aportar todo el esfuerzo posible, toda la imaginación posible para que el club siga creciendo. Creo que el club va hacia unos momentos que pueden ser históricos en cuanto a crecimiento, en cuanto a estabilidad, en cuanto a mejora de absolutamente todo. Vamos a ver si somos lo suficientemente capaces, imaginativos y creativos y luchadores para ayudar al presidente en esta tarea.
En el Atlético de Madrid habrá un largo verano de mercado, un verano en el que habrá ventas seguro. Ojo al Newcastle y su interés por Lodi y Carrasco. El club de las urracas tiene dinero en caja para comprar, pero el presidente Enrique Cerezo advierte.
Bueno, imagino que son buenos jugadores y que interesarán a muchos. Tienen contratos con Atlético de Madrid. Y en nuestro equipo ya sabes tú que el que tiene contrato o lo cumple o viene con la cláusula y se marcha.
Europeo sub-17 de Israel. España cayó 2-1 contra Portugal en los cuartos de final, así que estamos apeados. Los nuestros fallaron ocasiones muy claras en la primera parte. Francia, Portugal y Países Bajos, Serbia son las semifinales. Dos equipos madrileños buscan este fin de semana el ascenso de categoría. Es el caso inmediato en el caso del Unión Adarve, que se juega el ascenso a Primera de Federación frente al Ceuta el domingo a las 6 en Elda. Antes, mañana a 6:30, el Rayo Majadahonda visita al Badajoz. Si gana, se mete en las eliminatorias de ascenso a Segunda División. Baloncesto. Juventud ganó anoche por 32 puntos al Tenerife y se sitúa 1-0 en su serie. Hoy entra en liza el Barça. Recibe a las 9 al Gran Canaria. El Real Madrid jugará mañana su segundo partido frente a Manresa. Allí, si gana, se mete en semifinales. Y hoy comienzan las eliminatorias por el ascenso a ACB para Estudiantes. Recibe a las 9 en el Palacio al Valladolid. Serie de cuartos al mejor de 5. El pívot colegial Nacho Martín acepta el reto de subir a ACB en este camino tan complicado.
Es cierto que en nuestra cabeza estaba ascender directo, no te voy a engañar, por supuesto que sí. No lo hemos conseguido, solo queda otra opción, agarrarse a esa opción e intentar sacarlo por ahí. ¿Nos habría gustado subir el ascenso directo? Por supuesto que sí. Granada ha sido un poco mejor que nosotros, lo han conseguido ellos, solo nos queda la otra opción.
Además, en la NBA, Golden State Warriors se ha clasificado para las finales tras derrotar esta madrugada a Dallas por 120-110 e imponerse en la final de la Conferencia Oeste por 4-1. Roland Garros, hoy juegan Rafa Nadal, Carlos Alcaraz y Bernabé Zapata. Rafa lo hace contra el neerlandés Van de Zalschup a eso de las 3 de la tarde. Alcaraz contra el americano Sebastián Corda en sesión nocturna a eso de las 9. Y Zapata se mide al gigante Isner. Giro de Italia, solo 3 etapas para el final. Hoy etapa con mucha montaña, 4 cotas puntuables, 2 de tercera, 1 de primera y 1 de segunda. En esta última, en el santuario di Castelmonte, está situada la meta tras 177 kilómetros de recorrido. Carapaz sigue como líder, 3 segundos por delante del segundo. El australiano Hindley, Mikel Landa, tercero a 1.05, tiene opciones reales de ganar la carrera. Y tenemos un fin de semana repleto de motor. En motos, Gran Premio de Italia, circuito de Mugello. Esta mañana se han celebrado los primeros entrenamientos libres. En Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, con los Ferrari como favoritos, especialmente el monegasco Leclerc, segundo en el Mundial a 6 puntos de Verstappen. Ver a Sainz ganar allí sería una maravilla. Recordemos que el año pasado fue segundo. Y atención a las 500 millas de Indianápolis, donde el español Alex Palou sale en la segunda plaza de la parrilla de salida. 1:08, entramos a tope con la final de la Champions. Una y 9 minutos, buscamos ya puntos de conexión. Tenemos en Getafe, hoy ha hecho doblete Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se nos va a contar la última hora del Madrid también del Getafe. Hoy ha renovado o ha presentado la renovación el Getafe de Quique Sánchez Flores por 2 temporadas. Y en París, nuestro enviado especial, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, Carlos, última hora del equipo blanco. ¿Qué plan tiene hoy el equipo de Ancelotti?
Bueno, como es habitual en este tipo de concentraciones, un poquito más largas de lo habitual, porque no es habitual que el equipo llegue 48 horas antes o un poquito más de 48 horas antes de un partido a la ciudad en cuestión que lo acoge. esta mañana tranquila, una sesión leve de activación y bueno, alguna charla técnico-táctica por parte de Ancelotti, empezando ya a desgranar un poco lo que va a ser el rival de mañana, el Liverpool, aunque evidentemente se lo conocen de sobra, de carrerilla, de pe a pa. Incluso ya el año pasado la mayoría de futbolistas del Real Madrid se enfrentaron en esa eliminatoria de cuartos de final al Liverpool, con lo cual lo tienen, como digo, bastante conocido. Y esta tarde va a ser, digamos, ya la última hora y la puesta a punto final de cara a la gran final, valga la redundancia. Toma de contacto con el Estadio de France, con Saint-Denis, a eso de las 7:30 está programado el último entrenamiento de Carlo Ancelotti con toda la plantilla. Antes, a las 7:45, la rueda de prensa oficial previa a la final del propio Ancelotti y de los dos capitanes, Marcelo y Benzema, con lo cual el día, bueno, pues aunque se hace largo, sobre todo la mañana del Toro, a partir de la tarde la cosa irá un poquito más rápida.
Bueno, Rodrigo, ¿cómo está París? ¿Qué tiempo tenéis? Se nota ya la presencia de madridistas, creo que tienes a uno muy cerquita, ¿no?
Sí, se va notando. 20 grados en París, día nublado. Hoy París es la ciudad de la luz, pero un poquito menos, porque incluso amenaza lluvia, ha chispeado en algún momento de la mañana. Y estamos en la plaza del Hotel de la Ville, en la plaza del Ayuntamiento, entre la famosa calle Rivoli y el Sena. Al otro lado está Notre Dame, que aquí es donde la UEFA ha instalado su Trophy Experience, que es donde van a empezar a venir los hinchas hasta que se abran las fanzones. Aquí hay minicampos, exhibición de trofeos, camisetas, el balón con esa leyenda en cirílico y en inglés, peace, paz, que es una de las cosas que ha querido subrayar también la UEFA en esta previa de partido. Y sí, estoy con alguien que no es un seguidor del Real Madrid cualquiera, es el presidente de la Peña Madridista de París, y a 32 horas del partido tiene un llamamiento que hacer a los madridistas que ahora nos están escuchando. Muchos irán camino de Barajas, otros camino de la gasolinera más cercana, seguramente alguno ya en la carretera de Burgos. Y bueno, pues es importante conocer algo que va a ser casi de servicio público. Hola, David, buenas tardes. David Carmona.
Hola, muy buenas tardes.
Presidente de la mayor peña madridista de Francia.
Bueno, sí, peña oficial aquí, madridista de aquí en París.
Bueno, tu nombre y tu apellido te delatan, el acento ya va mutando un poquito, pero denominación de origen española, ¿no?
Bueno, de origen, sí, totalmente español, de Cádiz, digamos, y de padres españoles y madridista de toda la vida.
¿Cuántos años en París?
Demasiado, más de 20 años.
¿Y madridista desde antes?
Desde la cuna, es que mi padre ya trabajó en Chamartín, en el antiguo campo del Madrid, así que antes de nacer ya era madridista.
¿Cuántos sois en la peña?
Somos alrededor de 70.
70. Y mañana queréis ser muchos más, ¿no? Queréis montar una gorda en pleno centro de París con todos los madridistas que vayan llegando, ¿no?
Exacto. Estamos en contacto con muchas peñas de fuera, bueno, de España, pero no solo, de Londres, de todo Inglaterra, de Alemania, de Suiza, y queremos montar una quedada entre nosotros para eso, para pasar una tarde más tranquila y con menos nervios.
Bueno, pues para todos esos madridistas que nos están escuchando y que ya van camino de tomar el avión o camino de coger el coche, ¿dónde es la convocatoria? ¿A qué hora? ¿Cómo pueden llegar?
Pues hemos quedado a partir de las 12 al lado de la ópera aquí en París, en un metro que se llama Grand Boulevard, es un metro conocido, y sobre todo aquí se mueve todo el mundo en metro, y allí en cuanto salgas de metro Grand Boulevard hay varios pads bastante grandes y una calle muy ancha donde habrá muchas camisetas blancas.
¿Y cuál es la idea? ¿Qué se pueden encontrar esos aficionados? Supongo que sentimiento madridista puro y duro, ¿no? Sin tanta parafernalia como la que hay ahora, por ejemplo, aquí en esta plaza del Ayuntamiento montada por la UEFA, ¿no?
Sí, efectivamente, pues son muchas camisetas blancas, gente que se encuentran, nosotros también conocemos muchas peñas de fuera y hace siempre un placer recibir en nuestra sede, digamos, gente madridista con nosotros.
Imagino que el presidente de la Peña Madridista de París tendrá entrada.
Bueno, no confirmada, pero esperemos que sí.
Y para todos los que no tengan la suerte de tenerla, como seguramente va a ser tu caso, también tenéis otra cita, ¿no? Que se tienen que apuntar los madridistas porque muchos están empezando a llegar y algunos ya nos van diciendo que cómo pueden conseguir una entrada. Si no lo consiguen, ¿dónde pueden ver el partido?
Bueno, sí, el tema de las entradas está muy complicado, están muy caras. Ahora, si no tienen entradas, también hemos programado una fiesta nosotros en un restaurante que tenemos nosotros en Boulogne-Billancourt, lo hemos puesto en nuestra web, y pueden venir allí con pantalla gigante y comentarios en español y con gente madridista nada más para pasarlo en vivo aquí en París.
Y además en directo por Twitch, ¿no? Que es como se hacen las cosas en estos tiempos que corren.
Claro, claro. En Twitch, en directo, con Alex Ruiz, también el comentarista, que trabajó aquí en Canal Plus Francia y en beIN Sport, y entonces un profesional del tema, vamos.
Bueno, José, ya ves que madridismo en vena. No sé si tienes alguna pregunta que le quieras formular a David.
Solo una. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy has presumido mucho con los del Paris Saint-Germain, con los parisinos, diciéndole quién juega la final y quién no, ¿o no?
Bueno, hemos presumido hasta lo de Mbappé. Hemos presumido sobre todo cuando les hemos ganado. Pero lo de Mbappé para ellos es una venganza. Entonces se han reído un poquito de mí, la verdad.
¿Cómo te ha caído lo de Mbappé?
Mejor no comentarlo. Fatal.
Fatal, ¿no? Este tío no tiene palabras, sí, pensado, ¿no?
Viviendo aquí en París, ya te digo, lo hemos tenido bastante complicado estos días.
Eso hace, David, que muchos parisinos vayan con el Liverpool mañana, seguramente, ¿no?
Bueno, tiene mucho respeto y mucho afán al Madrid, pero es verdad que con lo que se ha liado con Mbappé, ahora nos desean que perdamos, desde luego.
Pues David, toda la suerte del mundo, que levante la Copa el Madrid mañana, ¿vale?
Pues muchas gracias y que todo vaya bien.
Un abrazo. David Carmona, que es el presidente de la Peña París, una peña de 70 miembros, creo que ha dicho, una de las más grandes de Francia, y estos días ha tenido que aguantar el cachondeito de lo de Mbappé, lógicamente, por el hecho de que se haya quedado allí. ¿Cuántos aficionados del Madrid, cuántos del Liverpool, Rodrigo, hay, y cuántos sin entrada, que es importante esto también?
Sí, yo creo que ese es el dato más importante que podemos apuntar a esta hora, que ya se venía barruntando, pero se va confirmando cuando quedan pues poco más de 30 horas para que empiece el partido. Aficionados del Real Madrid, casi todos con entrada, aunque es verdad que ya vamos viendo alguno que no. Aproximadamente 22.000 van a estar aquí en París, podemos llegar a 25.000 quizá, pero no mucho más. El problema viene con los seguidores británicos, con los Scousers del Liverpool, que van a ser más de 60.000. Eso significa que 40.000 aproximadamente van a estar dando vueltas por la ciudad sin un billete para presenciar el partido, y eso lógicamente ha disparado la preocupación en la ciudad. Luego comentaremos, hay un dispositivo de seguridad sin precedentes, y la UEFA está buscando la manera, bueno, pues de que no ocurra absolutamente nada. De momento no está siendo así, pero es el gran quebradero de cabeza que tiene la organización del partido hasta ahora.
¿Dónde han situado las zonas de aficionados? Imagino que bien distantes, ¿no?
Sí, bien distantes, aunque con el punto central equidistante del estadio entre las dos, es decir, que las dos puedan tener un acceso fácil al estadio. La zona de fans del Real Madrid está en el Parque de la Legión de Honor, en Saint-Denis, en la zona norte de la ciudad, a 20 minutos a pie aproximadamente del Stade de France. Y bueno, pues ahí van a estar los aficionados que tengan entrada. Esto es importante subrayarlo. Aquí, por ejemplo, a la Trophy Experience puede venir cualquiera, el acceso es libre, pero a la Fanzone solo seguidores con entrada. Y aquellos que no la tengan, que no piensen que puedan ver el partido ahí. El acceso mañana va a estar abierto aproximadamente hasta las 6 de la tarde. A esa hora se va a cerrar y luego va a haber un dispositivo de seguridad con un perímetro para que no se quede absolutamente nadie allí. Durante todo el día, como es habitual, puestos de comida y de bebida, un escenario. Está prevista la asistencia de Tony Aguilar como DJ para animar las horas previas. Pero, ya digo, es importante subrayar para hinchas del Real Madrid con entrada.
La gran preocupación de las autoridades parisinas son esos 40.000 hinchas del Liverpool que no tienen localidad para presenciar el partido, Rodrigo.
Exactamente, sí, y por eso se ha tomado una medida excepcional que se está confirmando. E incluso los hinchas de Liverpool que van llegando, bueno, van preguntando también por esa circunstancia, y es que en el caso de Liverpool la zona de fans puede quedar abierta hasta la medianoche. Ten en cuenta que tener 40.000 seguidores fuera de control en la ciudad y seguramente con acceso libre, ¿no?, a cualquier bar y pudiendo ingerir alcohol durante todo el día, puede suponer un problema serio de seguridad, y por eso la organización ha pensado que esa zona de fans, de zonas de forma excepcional, puede estar abierta hasta la medianoche, eso sí, en toda la zona que pueda controlar la UEFA, en ese perímetro, no se va a vender alcohol. Esa es la iniciativa, esa es la idea que se va a querer implementar de forma, ya digo, absolutamente especial para el partido de mañana.
Os podéis imaginar que hay miles de madridistas viajando en este momento hacia la capital francesa. Muchos lo están haciendo en autobús o en sus coches particulares. Hemos hablado varias veces este año con Javier Benito, que es el presidente de la peña We Are the Champions de Torrejón de Ardoz, que creo que está en ruta. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, José María. Bien, bien.
¿Dónde estás? ¿Dónde estáis?
Bueno, ahora mismo ya hemos terminado de comprar las viandas que nos vamos a llevar en el autobús, para el autobús, y nada, saldremos sobre las 7.
¿Ah, salís esta tarde, entonces?
Sí, salimos esta tarde a las 7. Ya te digo que venimos ahora precisamente, estamos hemos ido tres coches para comprar también las... por lo que vamos a llevar también el refrigerio, que también anuncié para el viaje, y bueno, pues nada, ya preparados.
Pues os vais a pegar una buena paliza si salís tan tarde, a las 7 de la tarde, ¿eh? Todo del tirón.
Sí, la verdad es que sí, va a ser un jet lag, pero el terrestre, claro. O sea que nos vamos a... Sí, es verdad.
¿Qué vais en autobús?
Vamos. Sí, vamos en autobús, sí, he fletado un bus y bueno, pues, joder, podría haber llenado dos o tres casi.
Sí, porque has recibido peticiones de todo tipo, ¿no?
De todos los lados, sí, peticiones por un montón, de verdad.
En todo caso, está claro que habéis preguntado a otros medios de ir, por ejemplo, el avión, pero creo que estaba prohibitivo, ¿no?
Sí, exactamente. Lo primero que hicimos fue mirar, obviamente, el avión, porque, bueno, más rápido, bien, todo perfecto, más cómodo. Pero claro, el avión costaba... El avión costaba, vamos, no, yo no sé si te daban el asiento con el precio... Te lo podías llevar porque, vamos, 850 euros. Uh-huh. Hay que tela, ¿eh? 850 euros.
¿Y por cuánto sale el viaje en autobús? ¿Por cuánto sale con todo, con entrada, con todo?
Es que yo creo que he hecho el viaje más barato que hemos visto. O sea, que 150.
¿Con todo?
Sí, con todo. Quiero Madre decir, mía. Con bueno ese refrigerio que damos sí. Ya está el ida y vuelta. 150 euros, o sea que... Bueno, no, nuestra peña no se trata tampoco de negocio, uh-huh. como otras peñas o agencias, sino que sería llegar al Madrid, joder, o sea, ver al Madrid in situ y punto, o sea, es así.
Bueno, ¿y qué palpito tienes para mañana, Javier?
Yo creo que, podría decir, vamos a ganar, pero eso ya es costumbre. Sí, pues vamos a ganar, vamos a ir con la costumbre.
¿Te da miedo haber sufrido tanto o no?
No, lo que pasa es que, joder, yo estuve hace no sé cuántos miles de años, en el 81, también vi la final esta en París, además en el Parque de los Príncipes, donde pone en campo el PSG,
sí.
Y ahí palmamos, además me acuerdo unos ceros y yo digo, bueno, a ver si esta puede ser la vendetta, porque ellos dicen la venganza
de la
13, yo digo la venganza de la que fue, no sé cuál sería, pero sí era en el año 81, o sea que...
¿Esta es tu número de final? ¿Cuál, Javier?
Yo creo, pues a partir del 81, todas.
Todas. O sea, que son seis todas por lo menos, ya. Me parece.
Sí, todas. No, todas. Estaba en todas. Año 81 y ya todas las que vinieron. O sea, de decir, me parece que la anterior era del 66, creo.
Yo creo que está en la octava, pues entonces. La octava, me parece.
Sí, la octava.
O sea, que ya eres un veterano en estas lides.
sí, la verdad es que sí.
Pues nada, Javier, buen viaje.
Es increíble.
Buen viaje, que no os canséis mucho.
No, ni aburrirnos, yo creo.
Un abrazo fuerte.
Que lo pasaremos bien, seguro, de verdad.
Seguro que sí.
Un abrazo, José María también. Venga.
Mucha gente en avión. Nos vamos hasta el aeropuerto de Madrid Barajas. Allí está Julio César Cobos. Julio, cuéntanos.
Saludos, José María. 53 vuelos a París con profusión de viajes mañana sábado, pero con el mismo objetivo que hoy se palpaba en la Terminal 4 de Barajas. Muchos aficionados apuestan por ese 3-1 de otras finales. No les dan muchas opciones al Liverpool.
Solo conocemos al Real Madrid llegar a finales y ganarlas. Por lo tanto, la sensación que hay es siempre de optimismo. Algún día tendrá que ocurrir. Pero fíjate, me temo que no va a ser esta la ocasión, ¿eh? Van a ser 48 horas de locos, pero ya sabemos aquello, ¿no? Sarna con gusto no pica y además con el Real Madrid aquí representando a todos los madrileños. Yo creo que va a volver a ganar el Real Madrid. Es que después de todo lo que hemos pasado, octavos de final, cuartos, semifinales, después las remontadas, goles en el último minuto, ¿de verdad pensamos que esto se va a quedar aquí?
Algunos pequeños madridistas viajan por primera vez a una final y otros... ya se han encargado de viajar a París con su amuleto de la suerte.
Bueno, tengo como una especie de ritual que es llevarme mis calzoncillos de la suerte, que son estos de Angry Birds, y me los llevo siempre y pues de momento me han dado suerte. En todas las Champions que he estado vivo, pues las hemos ganado.
Recapitulando pues, hoy saldrán 9 vuelos desde el aeropuerto de Barajas y mañana 11 desde esta terminal.
Unos que están saliendo, otros que están llegando. Nos vamos al aeropuerto Charles de Gaulle, allí en París. Allí está José Antonio Masegosa. Cuéntanos, Masegosa.
¿Qué tal, José María? Aquí estamos en el aeropuerto Charles de Gaulle. No sé si lo sabes, pero en el año 845 los vikingos asediaron a París y solo se marcharon a su casita a cambio de 2.500 kilos de oro y de plata. Nosotros los madridistas estamos poco a poco tomando París y nos vamos a conformar con menos. Nos conformamos con una copita, la Copa de Europa, la 14ª. Resulta que a lo largo de la mañana esto ha sido un goteo incesante de madridistas que están llegando por vía aérea. Menos mal que tengo aquí a Javier Herbón, que vamos, madridista de pro.
De canariños blancos a la Madrid, vamos a ganar.
mañana vamos a demostrar lo que es nuestra historia en esta temporada que hemos eliminado a los grandes de Europa.
Te veo a tope, ¿eh?
Y mañana, sí, on fire.
¿No hay duda?
Ninguna duda. Mañana vamos a demostrar quién es el Real Madrid.
Primero cayó el Paris Saint-Germain, después el Chelsea, después el City
y ahora Liverpool. Liverpool verá cómo gana una vez más el Real Madrid. Para el Madrid 2-1.
Goles de
Benzema, por supuesto, y Rodrigo.
¿Nos cantamos algo para terminar?
¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres campeón de Europa por
decimocuarta vez.
¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si somos campeones mañana en la ciudad de París.
Por decimocuarta vez el Real Madrid buscando la Copa de Europa. Otros que están viajando, la Peña Grada Fan, creo que están en este momento en ruta. José Félix Hidalgo es el vicepresidente. José Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estáis en ruta ya, no?
Estamos ahora mismo en Donosti, en una calle del casco antiguo de Donosti, ya echando nuestros primeros pinchitos. Hemos salido a las 5 de la madrugada de Madrid, hemos llegado aquí sobre las 11 y ahora estamos aquí pues con una pequeña parada, unos pinchitos, unas cervecitas y a las 5 de la tarde por ahí nos vamos para Orleán, que es donde vamos a hacer noche.
Lo habéis planeado bien, ¿eh? Se vais a comer fatal ahí en Donosti, en San Sebastián,
bueno,
¿eh?
Sí, lo estamos pasando realmente mal porque, bueno, pues, tenemos una tesitura difícil, no sabemos qué pincho elegir y eso la verdad que es difícil de asimilar porque no hay estómago para tanto pincho.
¿Cuándo tenéis pensado llegar?
Esta noche, nosotros vamos a hacer noche en Orleans, que está 100 kilómetros antes de llegar a París y los hoteles están bastante asequibles cuando lo cogimos nosotros. Y ya mañana por la mañana coger los coches y llegar a París.
¿Cuántas finales llevas in situ?
Yo todas las del 81 no pude ir porque tenía 14 años y no me dejaron mis padres.
Sí.
Y las demás he ido a todas.
O sea que has ido a todas y han ganado todas.
A todas. De momento tengo. Pero no, bueno, quisiera darlo, la estadística luego se rompe, pero bueno, sí, todas.
Porque la última que se perdió fue la del 81, precisamente frente al Liverpool ahí en París, pero en el otro estadio, en el Parque de los Príncipes.
La vimos en la tele y yo creo que además la vi incluso en blanco y negro todavía.
Bueno,
no teníamos en casa tele en color.
¿Cómo está el ambiente en la expedición?
Bien. Contentos. Estamos contentos de ir todos juntos y celebrar un fin de semana entre amigos después del tema de la pandemia. Y bueno, pues a vivir otra final más y a salir a ganar y a apoyar al equipo e intentar volver todo lo contento que se pueda.
¿Te apuntas a ganar con el sufrimiento de las eliminatorias anteriores?
Sí. En las finales, sí, hombre. En una final ganarla sin sufrimiento pasa muy poquitas veces. Entonces, sufrir hay que sufrir, evidentemente, y ganar, claro. El que venga sin ánimo de ganar es mejor que se quede en casa, que hay que venir con la intención de ganar, aunque luego se pierda, pero a estos sitios hay que venir a ganar siempre.
Pues bien, buen viaje, José Félix, y ojalá que el Madrid se lleve la copa, ¿eh?
Pues muchas gracias y os guardo un pinchito de aquí de Donosti, ¿vale?
¡Qué envidia! Gracias, buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y aquí en Madrid también hay mucha gente que va a vivir el partido, no ha podido viajar, no ha tenido entrada, etcétera. La mayor parte, por otra parte, claro, porque solo van 20, 22 mil. ¿Cómo lo van a vivir aquí?
Bueno, pues recordamos que va a haber pantallas gigantes en el Estadio Santiago Bernabéu, aunque no, ya es tarde. Si quieren hacerse con una de las localidades, no hay. Se agotaron, pues nada, los poquitos días de ponerlas en venta el Real Madrid. 61.000 localidades, lleno absoluto mañana en el Estadio Santiago Bernabéu para presenciar ese partido por pantalla gigante. 4 pantallas gigantes en el centro del campo, una apuntando a cada una de las partes de la grada. En principio tuvieron prioridad los abonados y los socios. Quedaron unas poquitas para el público en general, que se vendieron a 10 euros. La recaudación de este evento va destinada a la Fundación Real Madrid y a sus proyectos sociales. Pero además, si todavía pues no han sido uno de esos afortunados de poder tener entrada para el Bernabéu, va a haber pantallas gigantes también en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid. Que sepamos, por ejemplo, en Boadilla del Monte, una pantalla gigante de 5,5 por 3 metros en la Plaza de la Cruz, acceso libre desde las 8:30 de la tarde. En Tres Cantos, en la Plaza de la Familia, se esperan al menos 600 aficionados. También en Arganda del Rey, en la Plaza de la Constitución, con actuaciones musicales además previas para amenizar la espera. Y en Torrejón de Ardoz, en el recinto ferial, coincidiendo además con el festival esta semana de la juventud, además habrá también actuaciones gratuitas de Ana Mena, de Don Patricio y de Omar de Quita. Así
casi
que
nada.
Divertirse con música, buena música y fútbol.
Y amplio dispositivo de seguridad aquí en la capital, ¿no?
Sí, el Ayuntamiento de Madrid ya informó ayer el alcalde de Madrid que tiene preparado ese dispositivo porque dice que está convencido de que el Real Madrid va a ganar la final de la Copa de Europa. A partir de las 11 de la noche, en torno a 200 policías municipales, tanto el sábado como el domingo para las celebraciones, varias dotaciones del SAMUR, sábado y domingo en Cibeles y alrededores, cortes de tráfico en el Paseo de la Castellana y calle de Alcalá, y habrá diferentes cordones de seguridad en función del número de aficionados que vayan acudiendo para celebrar esa 14ª Copa de Europa si se produce. Previsiones, sobre todo, contemplan mucha más afluencia que el día de la Liga, de la consecución de la Liga por parte del Real Madrid. Y también hay despliegue ya organizado por la delegación del Gobierno. Acaba de comparecer Mercedes González, que es la delegada del Gobierno. Habla de 860 policías nacionales en total entre sábado y domingo. 400 estarán en el Bernabéu. A las 7 de la tarde arranca ese dispositivo de seguridad. El resto, el otro escenario, evidentemente, es el de Cibeles. También va a haber regreso coordinado entre los dos aeropuertos, porque el regreso será a partir de la 1 de la madrugada. No hay metro y por tanto, se ha pedido también a la Federación del Taxi que haya se potencie esa flota de taxis para que puedan regresar los aficionados a sus domicilios. Y bueno, pues en resumen, este es el dispositivo que tiene preparado el gobierno, la delegación del Gobierno en Madrid.
403 agentes velarán por la seguridad de ese partido, se regirá por la ley del deporte, es decir, cada localidad tiene una entrada y no se consumirá ni se venderá alcohol dentro del estadio. Pero se ha generado un dispositivo y se desplegará un dispositivo porque estamos convencidos de que los aficionados, lógicamente, irán a festejar ese triunfo a la Cibeles.
Y allí en París tendremos un palco repleto de autoridades españolas.
El primero de todos los españoles, el rey Felipe VI, está prevista su presencia mañana en el palco del Stade de France. También estará el ministro de Deportes y Cultura, Miquel Iceta, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y fuera de grandes autoridades, sí dos madridistas de excepción, como lo son Rafa Nadal, socio de honor del Real Madrid. Pase lo que pase en el partido de hoy en Roland Garros, va a estar mañana presenciando ese partido, y también Carlitos Alcaraz acompañándole, que no quiere perderse esa final en París, aprovechando que los dos están en el torneo parisino.
Y esta tarde-noche, Rodrigo, allí en París hay cena de autoridades en el ayuntamiento y va a haber un encuentro, me imagino que muy incómodo,
Pues sí, justo enfrente de donde estoy ahora, en el Hotel de la Ville, en el ayuntamiento, a las 7:30, a la misma hora que arranca, por cierto, el entrenamiento oficial del Real Madrid en Saint-Denis. Aquí estará Florentino Pérez, no estará en esa sesión de trabajo de los de Ancelotti, sino aquí en la cena oficial que ha previsto la UEFA, con la anfitriona Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, de origen español desde hace 8 años, y con Alexander Zeferin, que es el otro anfitrión, íntimo enemigo desde el lío de la Superliga de Florentino Pérez, y que seguramente va a protagonizar, veremos si se produce o no, la foto más buscada o la tentativa de encontrar un lugar común más buscado por todos quienes acudan como invitados a esa cena oficial de la UEFA. Así que Zeferin junto con Florentino, veremos también si con Nasser Al-Khelaifi, que no solo es el presidente del Paris Saint-Germain, sino también el presidente de la ECA, de los clubes europeos, y miembro del comité ejecutivo de la UEFA. También son miembros del comité ejecutivo de la UEFA el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Ambos están invitados. Veremos a ver también si se produce ese encuentro con el presidente del Real Madrid.
Y antes de entrar a fondo con lo deportivo, el Liverpool va a tener celebración sí o sí, porque gane o pierda va a celebrar las copas que ha conseguido. El Real Madrid lo hará si celebra. ¿Y qué celebración tiene prevista en principio, Carlos?
Bueno, como estaba cantado, bueno, como hemos venido informando además en Onda Madrid, el equipo no se va a dirigir nada más a aterrizar a Madrid a Cibeles. Seguramente, por supuesto, el ayuntamiento lo ha preparado así, la Cibeles está perfectamente acordonada y sitiada para que no haya desperfectos, porque si el Real Madrid es campeón de Europa, lógicamente no se puede detener la celebración espontánea por parte de los seguidores que acudirán a la Cibeles, pero la plantilla, insisto, no va a ir de madrugada a festejar a Cibeles, porque además está previsto que entre unas cosas y otras puedan aterrizar en Barajas en torno a las 3 de la madrugada, con lo cual nos iríamos ya casi a las 4 y, en fin, son horas intempestivas. Así que todo se inicia, en el caso de Victoria, por supuesto, el domingo a las 5 de la tarde, que es la hora prevista de salida desde el Estadio Santiago Bernabéu a las instituciones. Bueno, primero habrá ofrenda a la Virgen de la Almudena, Catedral de la Almudena. De ahí, como es habitual, calle Mayor, directamente a la Puerta del Sol, sede de la Comunidad de Madrid. Y de ahí, tomando ya la bajada por la calle Alcalá, directamente hacia Cibeles para ir primero al Ayuntamiento a ofrecer la Copa de Europa al alcalde y a todo el pueblo de Madrid, y después ya sí la celebración propiamente dicha en la pasarela que se instalaría en la fuente. Y una vez que concluya la celebración en Cibeles, todo el mundo al Santiago Bernabéu, porque allí en el estadio va a ser donde tenga lugar el fin de fiesta.
Pues esa es la celebración que tiene prevista el Real Madrid en el caso de que haya victoria. Ojalá que así sea. 1:35, una mínima pausa, entramos a fondo con el aspecto deportivo.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio. Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89€ y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas, consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 38 minutos, estáis en el partido de la una, nos metemos a fondo en el aspecto deportivo de la final. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Muy buenas.
¿Qué pálpito tienes para mañana? ¿Cómo ves la final?
Bueno, es complicado saber, ¿no?, desde el punto de vista deportivo, futbolístico, cómo va a salir la final. Creo que es moderadamente pareja, pero luego hay una serie de factores, ¿no? El Madrid ha ganado las últimas 7 finales de la Copa de Europa. El muchacho o la muchacha que nació en 1998 solamente ha visto ganar finales al Real Madrid, y esto tiene peso, evidentemente, no es casualidad. Y también la dinámica, ¿no? Cómo ha evolucionado en esta Liga de Campeones, cómo ha superado eliminatorias, cómo ha superado y ha negociado con una gestión formidable de las emociones momentos críticos, con lo cual en lo deportivo lo veo parejo, aunque creo que el Madrid llega mejor mentalmente y mejor físicamente, que es noticia ante un equipo inglés, creo que llega mejor físicamente que la escuadra de Klopp, pero en otro orden de cosas, en lo que no se puede tocar, te digo lo mismo cuando me preguntaste en la previa de la semifinal. No me atrevo a decir que el Madrid no es favorito para ganar la 14ª Copa de Europa.
Carlos, la superstición tiene un peso en este tipo de competiciones y, de hecho, Benzema parece supersticioso también, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay un cambio en la planificación del día porque, como tú dices, Benzema, que estaba previsto que fuera uno de los dos que esta tarde apareciera en la sala de prensa del Stade de France junto a Marcelo, el otro capitán, son los dos capitanes, Marcelo y Benzema, junto a Carlo Ancelotti, ha preferido no comparecer ante los medios por cuestión de superstición única y exclusivamente, porque además la última vez que lo hizo en la previa de un partido de Liga de Campeones fue el pasado 14 de febrero, también en París, previa de la eliminatoria de octavos París Saint-Germain Real Madrid, y todos sabemos cómo salió el partido de malo en el Parque de los Príncipes, un partido horroroso del Real Madrid que al final acabó perdiendo solo 1-0, pero que pudo haber terminado bastante peor. Y bueno, los futbolistas, los entrenadores, muchas veces esto de la superstición lo llevan a rajatabla. Así que ha preferido pasar de la rueda de prensa. Yo de verdad que se lo agradezco profundamente, porque si él cree que esto va bien, mira, que hable otro. Todavía no está confirmado quién va a ser su sustituto. Marcelo seguro va a estar entre Courtois o Luka Modric, el segundo de los dos futbolistas que comparezca frente a Carlo Ancelotti. Pero ya digo, Karim,
de hecho,
para mí,
por mor de la superstición,
tiene todo, todo.
Creo que Carlitos está sopesando no narrar la final y que la narres tú del Toro, porque ya contó en Onda Madrid el gol de Kennedy en el 81 y le sabe mal.
No, yo no. Yo todas las que he contado, de una u otra manera, todas han sido victorias. Oye, todas, las siete que yo he contado, he vivido de una manera u de otra.
¿Sabes que Toni Kroos contó también esta semana que no cambiaba las botas desde la final del Mundial de 2014? Por superstición, ¿sí? También. No sé cómo estarán, deben estar desvencijadas.
No, pero es el modelo.
Ah, solo el modelo, no la misma, ¿no?
Sí,
vale,
sí,
vale.
Sí, pero esto, pero aún tiene así, esa incidencia del Toro, sí, sí, porque claro, los futbolistas tienen contratos muy suculentos,
claro,
con las,
claro,
marcas,
sí,
deportivas,
sí, sí.
Y ellos son evidentemente un vehículo de promoción.
Y aparte
de
que en ocho
modelos,
años el calzado, fíjate, se ha evolucionado, claro, también.
Efectivamente, pues él siempre lleva unas botas blancas con las rayas de la marca, que además es la marca que viste al Real Madrid, las rayas de color azul celeste y o azul galáctico, azul, como se dice ahora, bueno, no sé, un tipo de azul de estos así, muy, muy, muy...
Te has metido en un jardín azul en este momento.
Yo me quedé en azul celeste, azul marino.
El caso es que son las que lleva desde entonces y efectivamente no admite ningún tipo de novedad porque es cuestión de superstición y le va muy bien esa.
Un ¿verdad? Azul eléctrico.
Eso,
correcto.
Eso dice Quique Viso, que es el que sabe de nosotros, de esto de azules,
la
¿sabes?
Definición.
Rodrigo, tú que estás en París ahí imbuido ya del espíritu madridista, ¿te has venido arriba o no?
Sí, sí, claro. Aquí si vienes tienes que venirte arriba. Aquí no cabe otra posibilidad, y más porque empiezas a palpar el ambiente, ¿no? Y eso hace también que se empiece a... Bueno, pues a disparar la ilusión, ¿por qué no un poco también la tensión y siempre el optimismo, ¿no? No hay motivos como para pensar que no pueda ser igual que las últimas siete veces.
Está claro que no. Bueno, Blas, ¿en qué es superior el Madrid al Liverpool hoy por hoy?
Pues fíjate, yo creo que en individualidades, creo que Benzema está por encima de todos, creo que Courtois está por encima de todos, creo que la mejor versión de Modric es incomparable con cualquier mediocampista del Liverpool. Creo que está mejor físicamente que el Liverpool, que es noticia, es muy noticia, pero es así. El Madrid ha levantado eliminatorias en la prórroga, en el 90 y pico, ha acabado muy bien este tramo final de la temporada, y el Liverpool un poco al contrario. Es mejor en mentalidad, es mejor en escudo y es mejor en historia.
¿Qué motivos ves tú para el optimismo, Carlos?
Bueno, yo firmo por lo que está diciendo Blas ahora mismo. Sinceramente, más allá de que son futbolistas de primer nivel, de élite, y que en este tipo de partidos muchas veces es cuestión de detalles, y detalles que a lo mejor no esperamos, porque seguramente en la final del 18 nadie podía imaginar...
Lo de Karius.
Hombre, todos sabemos que era un portero, en fin, deficiente
fallón,
en muchos momentos... Sí, sí. Pero claro, lo que le pasó a este hombre aquel día fue casi casi un fenómeno paranormal. Entonces este tipo de finales se suelen decidir de esa manera. Pero insisto, creo que el Real Madrid llega mucho mejor en todos esos aspectos del juego que acaba de puntualizar Blas. Lo que pasa es que es verdad que, claro, si tienes a un chico como este colombiano, Luis Díaz, que ha sido seguramente la irrupción más absolutamente deslumbrante desde el mercado invernal hasta la fecha. En el caso de Van Dijk, que creo que sí que es, por ejemplo, un futbolista que supera en calidad a los centrales del Real Madrid, pero que es verdad que viene también ligeramente tocado, porque tampoco ha estado top en las últimas semanas, ha tenido algún problema físico. A partir de ahí, Fabinho igual, también viene sin jugar desde hace tiempo. Vamos a ver cómo llega Thiago, si llega Thiago. Salah, yo el otro día en el último partido de la Premier le vi ciertamente, no sé, con el freno de mano. Jugó un rato y le vi con muchas precauciones, tampoco le vi súper. Pues por ahí se puede pensar que el Madrid tiene ventaja, pero ya digo, es una final de la Copa de Europa y cualquier despiste te la lía.
Rodrigo, el Madrid empieza por un portero que está en un momento pletórico como Courtois y acaba en un delantero que está pletórico como Benzema. Esos son grandes motivos para el optimismo, ¿eh?
Claro, es que yo creo que en lo relevante futbolísticamente, en lo que podemos pensar que es decisivo en un partido, yo creo que ahí el Real Madrid parte con ventaja. Desde la portería con Courtois y hasta el que mete los goles, que es Benzema. Es verdad que Salah ha hecho una muy buena Liga de Campeones, ha marcado 8, pero es que Benzema ha metido 15. Uh-huh. Es decir, por ahí el Real Madrid sale ganando. En algo que podríamos pensar que Liverpool sí pudiera neutralizar al Real Madrid, por ejemplo, el centro del campo, pero es que Thiago, ya veremos. Fabinho, como dice Carlos, saliendo de lesión. Y luego Henderson, que bueno, pues que es el capitán, es un distribuidor del juego, pero tampoco es relevante, ¿no? Yo lo que sí que creo es que va a ser un partido que no puede que no sea la clásica final. En una final vemos equipos jugando al error del contrario, a no equivocarse, con un cierto miedo, con demasiado respeto. Yo creo que el Liverpool, por naturaleza, es difícil que se comporte así. Es verdad que no es el Liverpool eléctrico de hace 4 temporadas, pero es un equipo que le va a meter chicha al partido. Y creo que el Real Madrid le gusta ese escenario, el golpe a golpe, el tener espacios, el ir arriba con todo lo que tiene y con esa moral que le ha dado ver cómo ha resuelto las últimas eliminatorias. Yo creo que puede ser un partido de goles y un partido que sea la antifinal, ¿no? Nada que ver con esos cerocerismos o esos tópicos que dicen que el que marca primero gana.
El Liverpool es un equipazo, Blas, eso es indudable, pero creo que llega más exprimido físicamente porque la última recta final ha sido tremenda, ¿eh?
Sí, esto nunca se sabe, ¿no? Si es mejor parar de competir para coger gasolina o se puede hacer muy largo, ¿no? Como le ha pasado al Madrid. Yo creo que el Madrid llega mejor. Es verdad que el Liverpool ha ganado las 2 copas, que es noticia en la época de Klopp. Normalmente las tiraba muy pronto. Sí. Ha llegado hasta los últimos 20 minutos compitiendo en la Liga. De hecho, Klopp dijo que si hubieran marcado antes que el City el primer gol para remontar, a lo mejor le hubieran metido presión y hubieran sido campeones, y tiene buenos jugadores. Pero lo que ha dicho Carlos, Van Dijk es muy bueno, pero para mí no es el mejor. Antes de la lesión sí lo era, ahora todavía lo tiene que ser. Yo le veo costuras, dentro de que es un central de primer nivel. Y luego, ¿tiene jugadores decisivos? Por supuesto que sí. Pero Luis Díaz, que se habla mucho de él, que tiene mucha energía, que tiene hambre, que te tira 40 desmarques en un partido. La pregunta es, ¿hoy o mañana, 28 de mayo, es mejor Luis Díaz que Rodrigo, que va a ser suplente? Yo creo que no.
¿Cuánto pesa tener tanta gente ahí que ha ganado ya 4 Copas de Europa, Carlos?
Hombre, yo creo que pesa mucho, sobre todo en determinadas situaciones de partido. Es decir, si el partido, por lo que sea, se tuerce para el Real Madrid, como le ha pasado en las eliminatorias previas, y tiene que llegar a instancias finales de los mismos, pues con un marcador ajustado o apretado, con la necesidad de remontar, eso se nota. O incluso luego para saber gestionar ese tipo de situaciones, como por ejemplo ocurrió en la prórroga frente al City, ¿no? Que una vez que el Real Madrid se pone por delante, prácticamente se juega a lo que quiere el Real Madrid. Guardiola no encontró en ningún momento la llave para desatascar y para desbloquear al equipo. Yo creo que eso el Real Madrid sí lo maneja, porque como tú decías antes, hay muchos hombres de esa plantilla que han ganado 4 y están en las puertas de la quinta Champions, y eso se nota. Lógicamente se nota también, creo, en el rival. Ayer nos lo decía Morientes a esta misma hora. Cuidado, porque cuando tienes enfrente al Real Madrid en situaciones de cierta zozobra, eso impone mucho y te hace temblar las piernas, ¿no? Con lo cual, bueno, supongo que es un punto a favor que tienen que saber gestionar, como por otra parte lo han hecho hasta la fecha.
Y para mí es muy importante, Rodrigo, cómo llegue Fabinho, que no ha vuelto a jugar desde la lesión, y cómo esté Thiago, y si finalmente juega o no juega en el partido. Muy importante para la creatividad del mediocampo de Liverpool, ¿eh?
Claro, yo creo que ese puede ser seguramente un detalle en el que igual no se ha reparado mucho, pero que creo que puede ser decisivo, ¿no? Por la forma de jugar de Liverpool y por la importancia que sobre todo tiene Fabinho, que es el ancla, incluso ha adquirido también importancia en muchos momentos, en momentos cruciales, yo que sé, pues por ejemplo lanzando penaltis, ¿no? Es un futbolista, bueno, pues que se ha hecho capital en el Liverpool. Y qué decir de Thiago, que es verdad que nunca ha terminado de tener continuidad porque siguen lastrándole las lesiones, y lo que va a ocurrir en la previa con Thiago es un poco el reflejo de lo que ha sido su carrera casi siempre, ¿no? Jugador intermitente que aporta el último pase, que es decisivo, que da gusto verlo jugar, pero que luego en momentos clave de la temporada pues no está o llega tocado, como puede ser la situación. Yo creo que hay el Real Madrid que sí que va a contar con Casemiro para equilibrar, con Modric para seguir asistiendo en goles decisivos, con Toni Kroos, 6 finales de Toni Kroos, pues puede ser también el centro del campo de uno y otro un elemento que pueda desequilibrar el partido.
Por aportar un par de detalles, uno puramente futbolístico, aquí se le conoce poco, porque ese nueva pareja de baile de Van Dijk, Konaté en el juego aéreo. Cuidado, sí, con ese tipo en las acciones a balón parado y también el antiaéreo cuando el Madrid cuelgue balones sobre la portería de Alisson. Y luego un asunto que creo que no le pesará mucho al Madrid, pero en la grada va a ganar el Liverpool. Eso lo tiene que asumir el Madrid. Creo que es muy difícil, casi imposible, competir en calentura, en pasión, en cánticos, con una hinchada como la que va a desplazar el Liverpool a París.
Esta tarde seguimos contando más de la final a partir de las 7:30 en el enfoque, mañana todo el día. De hecho, mañana tenemos programa, partido de la 1, mañana sábado, excepcionalmente con motivo de la final, a la 1 en punto de la tarde. Blas, gracias.
Cuídate, un abrazo, chao.
Rodrigo, cuidado con los parisinos,
Nada, están bajo control. Que tengan cuidado ellos.
Un abrazo. Vamos con el Getafe. Ha estado Carlos Rodríguez esta mañana y en el Coliseum sigue allí. De hecho, en el acto en el que se ha presentado la renovación por 2 temporadas de Quique Sánchez Flores, ha dejado algunas frases interesantes el presidente Ángel Torres, Carlos.
Sí, porque evidentemente habla menos que el entrenador y la verdad que además Torres tiene pocos pelos en la lengua. Bueno, mensajes claros, alguno ha ido de nuevo de manera más o menos directa o indirecta hacia Mitchell. Pero la primera reflexión de Torres, asumiendo su fracaso de nuevo al inicio de temporada, como digo, él entiende que las decisiones las toma y por eso las ha tomado de nuevo a favor de Quique Sánchez Flores, porque para eso es el presidente.
Considero que me he equivocado, que he fracasado, que contrato a gente que no tenía que haber contratado, pero que yo soy feliz en cada minuto que trabajo en el fútbol, porque no es fácil en los tiempos que corren el poder hacer lo que te gusta y yo me lo puedo permitir. Y tengo margen de error porque nadie me va a echar. Es decir, entonces, como no me va a echar nadie, pues tengo margen de error, pero lo asumo. Si yo soy un tío deportista y asumo cuando me equivoco, y este año me he equivocado. Ya sobra que diga por qué, porque luego hay gente que se enfada y no quiero que nadie se enfade, hay que ser todos contentos. Yo soy feliz en este club porque disfruto a veces tocando la nariz.
Bueno. Pues claro, el mensaje del presidente.
Se le ha disfruto incluso, tocando las narices.
Sí, no, entre otras cosas, pero bueno, al final, como él dice, manda y tiene derecho a equivocarse porque además nadie le va a echar. Directamente se le ha preguntado por Mitchell y por esas últimas declaraciones que hizo cuando él habló de mal entrenador y cuando, por ejemplo, Mitchell le contestó diciendo que el problema lo tenía delante de los micros porque ahí se lía, pero él es un buen presidente.
Que soy un magnífico presidente, ya lo sé, no aparte que nadie me lo diga. Quien saca y hace público que si el Getafe le ha pagado o dejó de pagar es él. A partir de ahí, sin comentarios.
A partir de ahí no ha querido decir absolutamente nada más del tema. Y la última reflexión sobre el director, el nuevo director deportivo del Getafe, del Toro, que todavía no lo tiene, que todavía no sabemos quién va a ser, ha explicado cómo está el asunto. Y ojo, porque el asunto del director deportivo del Getafe lo compara Ángel Torres con Mbappé.
Vamos a ver.
Me he entrevistado con 3 o 4... Y la semana que viene, la otra, cuando termine el fútbol de la final de Champions y la segunda división, pues decidiré. Todo el mundo ha dado un montón de nombres, algún día tienen que aceptar. Es decir, lo del director deportivo del Getafe es como Mapay, tranquilos. Es decir, y que claro, a ver, yo no he visto a nadie pedir perdón y estaba fichado el francés. Es decir, a ver si vamos al Getafe por él. Es decir, quiero decir que. Que tranquilidad, porque no es un puesto de mucho gente. Indudablemente tiene que haber una dirección deportiva y cuanto más fuerte, mejor.
¿Ha dicho Mapei, Carlos?
Sí, bueno, la pronunciación de Ángel Torres no es muy exacta, pero ha estado divertido la comparación que ha hecho sobre el futuro director deportivo. Tranquilos todos.
Oye, ¿de la plantilla ha aclarado algo de lo que puede pasar?
Bueno, ha dado por hecho el traspaso al Nápoles de Olivera.
Sí, eso por está, supuesto.
Dice que el 99,9% no lo ha dado por seguro, pero bueno, ha dicho que ya ha pasado reconocimiento médico.
Ayer lo anunció oficialmente el Nápoles, 11+4 el precio.
Bueno. Por eso digo, y además se ha marchado a Uruguay con la selección, con lo cual tenía que pasar al reconocimiento médico. Pero a partir de ahí no, lo llevan todo en secreto y no hay mucho más que decir, solo que si por supuesto viene un equipo grande a poner dinero, mucho dinero, para llevarse a un futbolista, él no va a cortar la progresión a nadie.
Y una frase de Quique. Carlos.
Bueno, pues me quedo sobre todo con las ganas de, si me tengo que quedar con una, sobre todo con la humildad de Quique Sánchez Flores, la humildad a la hora de dejar claro cuál es el objetivo de cara a la temporada que viene. Es verdad que desde que él llegó al Getafe ha estado el equipo en puntos más cerca de puestos europeos que el del descenso, pero claro, dice Quique, qué tranquilidad.
Y pasar de 2 temporadas coqueteando con el descenso a Europa puede ser intentar confundir un poco el mensaje. Seamos humildes por encima de todo, aunque hagamos una plantilla mejor, aunque hagamos una plantilla incluso mucho mejor, seamos humildes, vayamos paso a paso. El estar en el top 10 sería ya un paso importante. Y una vez que uno se acomoda en el top 10, es el momento de pensar en otras cosas. Pero de estar en peligro de bajar a Europa, hay muchos pasos. Ojalá esos pasos seamos conscientes y seamos capaces de darlos.
2 años de Quique hasta 2024. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
En segunda división, os recuerdo, última jornada del campeonato. Hoy Mirandés Fuenlabrada, último partido de Sandoval al frente del equipo fuenlabreño, no se juegan nada. Y el domingo a las 8, los nuestros jueces del ascenso. Leganés Almería en Butarque, 4.000 almerienses habrá a ver allí. Alcorcón Eibar, nutrida presencia también de Eibarreses. Y Valladolid Huesca a la vez, en este caso en Valladolid. Eibar y Almería dependen de sí mismo, tiene 80 puntos. Valladolid depende de ellos, tiene 78. El domingo a las 11, Madrid al tanto. ¿Qué vamos a contar, Diego?
Del Toro, buenas tardes. Será centro de atención el segundo partido del Estudiantes contra el Valladolid en el camino del asalto al regreso a la ACB del equipo colegial. El choque se disputa el domingo a las 12:30 en el Palacio de los Deportes y lo contamos, por supuesto, en Madrid al tanto. Además, en la preferente madrileña, hasta 12 puntos de conexión serán protagonistas en Madrid al tanto, con especial interés en lo que suceda en el campo de Iturbide, donde el Club Deportivo Canillas puede asestar un golpe definitivo a la pelea por el ascenso, puesto que una victoria les dejaría prácticamente a solo 3 puntos del ascenso con 6 en juego. Por otro lado, en el Facundo Rivas del Álamo y en el grupo 2, el equipo local recibe a los Llévenes San Bruno y el conjunto que pierda le dejará ya prácticamente sin opciones de ascenso a la tercera división. A partir de las 11 de la mañana lo contamos todo en sintonía de Onda Madrid el próximo domingo aquí en Madrid al tanto.
Antes, hoy a las 3 de la tarde en Deportes, en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy ya nos trasladamos definitivamente a París. Desde allí nos contarán todos nuestros 4 enviados especiales, la llegada de los aficionados, la última hora de los equipos y el ambiente que ya se vive en toda la ciudad. Es la final soñada y la más repetida en la historia de la Champions. Y tampoco nos podemos olvidar de escuchar a Quique Sánchez Flores después de renovar hasta 2024 con el Getafe.
Os recuerdo, mañana edición especial del Partido de la Una, edición sabatina con motivo de la final de la Copa de Europa, de 1 a 2 de la tarde, 60 minutos de información de la final aquí en Onda Madrid. Por la tarde, por supuesto, desde las 4, baloncesto y luego la finalísima. Esta tarde a las 7:30, 30 minutos de información deportiva. Ahora, noticias. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con José María del Toro.